Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Julio Aliaga allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez, la coordinación de Johnny Hilfer, la dirección técnica como siempre de May Vázquez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
¿Cómo trabajan gente en este programa?
¿Te has visto?
¿Te has visto qué manera de trabajar gente para este programa? Bueno, pues nada. De todas maneras,
que sale al aire desde el estudio B de Radio Martín.
Sí, señor.
Para agregar algo más.
Exacto.
Nunca lo decimos.
Nunca lo decimos el estudio B, exactamente. Sí, bueno, pues nada, saludos y gracias, sobre todo gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y recuerden que a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Ahí están las distintas frecuencias, horarios, las coordenadas para sintonizar las noticias como son. En solamente minutos ya vamos con Julio Aliaga Pezán, también con Michelle Suárez y con ellos, por supuesto, vamos a tertuliar. Entre las noticias, ha hablado el Dalai Lama, le ha respondido pues una pregunta en un conversatorio que tuvo en Washington con distintas personas de distintos países. El Dalai Lama le respondió una pregunta a Rosa María Payá, la hija del fallecido, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiña. Rosa María Payá viajó a Washington, estuvo en el conversatorio, vamos a tener detalles. Y por otro lado, bueno, pues resulta que ahora la televisión cubana se va a ver aquí en Estados Unidos. Dish Network, para ser más exactos. Dish Network acaba de comprar los derechos para retransmitir o promover o transmitir programas de la televisión cubana. Sé que son programas de entretenimiento, películas. Dice que va a estar encaminado a la comunidad cubana que quiere ver la televisión cubana. Bueno, eso es lo que dice el dueño de esta empresa que ha comprado los derechos al ICRT, a la televisión cubana. Ojalá que le vaya bien, pero bueno, así es la vida. Vamos a ver cómo le va. Hoy vamos a hablar también de la OEA. Ha concluido su reunión en República Dominicana. Vamos a hablar un poco sobre lo que allí sucedió y en definitiva qué va a pasar a partir de ahora. Sobre todo hay que enfocarse en esta ocasión en Venezuela. Y también en Nicaragua hay serios problemas dentro del país. Y cuando digo son serios problemas políticos, porque todo parece indicar que hay algún rejuego del gobierno de Daniel Ortega que hace que él sea solo, que se quede solo prácticamente como candidato a las elecciones, o sea, un tercer término. Vamos a estar conversando también con nicaragüenses o periodistas nicaragüenses que nos van a decir cómo está la situación interna en el país.
Y al cierre les voy a comentar, han subastado finalmente una peculiar primera edición de la obra El Capital de Carlos Marr. La transacción se hizo por teléfono. ¿Y cuánto dieron por el libro? Al cierre les cuento.
Ya, recuerda que usted dijo que la iban a vender.
Finalmente ya la vendieron.
Y yo le prometí que no iba a apostar. así que no vamos
creo
a ver.
Que iba a llegar a lo que han
vendido. Vamos a ver cuánto dio el que compró el capital.
Usted verá.
Estará como Dish Network este de la que compra la televisión cubana.
No,
dio más. No. Bueno, señoras y señores, comienzo con una noticia. Una noticia que realmente es preocupante. Y les digo, les voy a explicar por qué cuando regrese. Porque, ¿saben ustedes lo que es el premio Mo Ibrahim? Este premio, el Mo Ibrahim, es un premio que se le otorga a ex jefes de Estado africanos que hayan contribuido a la democracia y a eliminar la pobreza. Bien, el premio otorgado por primera vez en el año 2006 fue establecido por el empresario sudanés Mo Ibrahim para resaltar el papel y el trabajo desempeñado por los jefes de Estado más democráticos en África para paliar la pobreza y fomentar el desarrollo. Los premiados deben haber sido elegidos democráticamente y haber abandonado el cargo en los últimos 3 años, cumpliendo con el límite de mandatos tal y como estipula la Constitución. El premio, por ejemplo, entre otros, ha sido, acuérdese que comenzó en el 2006, en el 2007 se le dio a Nelson Mandela, también fue un premio honorífico, por supuesto, se le ha dado a personas de Botswana, también se le dio a de Mozambique, en definitiva, ha sido un premio que todos los años se viene otorgando, repito, a estos líderes o ex líderes africanos que hayan cumplido con la democracia y con mejorar la pobreza en el continente o en sus países respectivos. Pues bien, les anuncio que este premio, que está dotado con 5 millones de dólares, es decir, unos 4,5 millones de euros, este año le ha sido otorgado a nadie. A nadie. El comité que establece el galardón, pues cree que no hay jefes o exjefes de estados africanos que cumplan los requisitos democráticos necesarios para obtener el galardón. Y les digo que es muy triste y muy preocupante, porque es un premio sumamente interesante, dotado con, bueno, una buena cantidad de millones de dólares, y no se le ha podido dar a nadie, porque no hay nadie en África que este comité considere que esté cumpliendo con estos requisitos. Preocupante porque es un continente, es el peor continente de todo el mundo, es el de más pobreza, y que no haya alguien que esté, que sea, por que cumpla lo mínimo para recibir el premio, para mí es sumamente, yo diría, que preocupante, y por eso quiero abrir el programa con esto.
Bueno, porque hay premios y premios, ¿no?
No, es que no, lo que no hay a quien darle el premio, claro. Eso es lo peor del caso.
Es que hay premios también que se otorgan, Amado, a quienes a veces no lo merecen, ¿no? Y es preferible que sucedan estas cosas.
Bueno, sí, claro, pero lo preocupante es que no hay nadie, no lograron encontrar nadie que mínimamente cumpliera valores y tuviera valores democráticos en su país.
Precisamente lo que te digo, porque no los hay.
Sí, señor.
Bueno, Michel, ¿qué tal? Comenzamos contigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues dice mucho de esta organización el hecho de que no haya concedido el premio a nadie. Porque, como dice José Luis, estos galardones, incluso uno que se llama José Martí, de la UNESCO, que en realidad está patrocinado por la UNESCO, pero es el gobierno de Cuba quien decide, ¿no?, a quien se le da el premio, son galardones completamente deteriorados, inmorales, que no tienen absolutamente ninguna repercusión en el mundo y que usualmente han sido premiados con ellos personajes de las peores causas.
Bueno, Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Buenas noches, Michelle, allá en España, a los oyentes. Cuando empezaste a hablar del tema, a mí el primer pensamiento que yo tuve fue: ¿y hay algún presidente en África que merezca el premio por promover la democracia y luchar contra la pobreza? Esa fue la primera pregunta que me hice. Bueno, está la respuesta ahí mismo. África viene todavía, está muchas veces a nivel tribal y todavía la discusión de los estados nacionales africanos hay que discutirla, por lo general, y está el caso muy sugerente de un patrocinado por Cuba, que es el caso de Eduardo Santos en Angola, o está el caso de este mismo señor que acaba de morir en el Sahara Occidental del Frente Sahrawi, que se pasó como 30 años también gobernando, sí. Cosas así. África es muy difícil. Coincido con Michelle en el asunto de que ha sido importante de que el premio se considerara desierto. Eso habla de que trata de mantenerse la ética y la moral de ese premio, y aplaudo la idea de que haya quedado desierto. Lo importante es seguir promoviendo los valores de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la pobreza. Y si ese premio contribuye de alguna manera, pues vamos a seguirlo, ¿no? El Mo Ibrahim.
El Mo Ibrahim, sí, sí. Mismo.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El Dalai Lama ha manifestado en las últimas horas en Washington que el perdón no implica que las víctimas tengan que aceptar los crímenes cometidos contra ellas. Así lo aseguró en respuesta a una pregunta de la activista Rosa María Payá, quien participó en un debate con el líder tibetano organizado por la National Endowment for Democracy. Payá recordó el trasfondo de sufrimiento que hay detrás de los cubanos, su familia, la comunidad cubana en el exilio, víctimas de una dictadura durante más de medio siglo. afirmó que le gustaría que el país avanzara en un proyecto en la dirección de construir algo nuevo, una democracia real, un nuevo contrato social, en el que dos factores serán importantes, la justicia y el perdón. Y es por ello que el activista preguntó al Dalai Lama cómo se podían combinar ambos factores. Además de Rosa María Payá, el Dalai Lama conversó con otros jóvenes activistas, periodistas de Azerbaiyán, también de Sudán y Jordania, entre otros. El evento contó también con la participación de otras personalidades, incluso con un actor norteamericano.
Sí, señor. Comienzo contigo, Aliaga Pesán.
El Dalai Lama es una autoridad moral, sin lugar a dudas, un hombre por su fe religiosa, es un representante espiritual del pueblo tibetano. El gobierno chino le hace una guerra increíble y por aquí, por Telesur, hemos oído las fuertes declaraciones del gobierno chino por la presencia del Dalai Lama en Estados Unidos y que iba a ser recibido, o si ya fue recibido, por el presidente de los Estados Unidos. El Dalai acertado, un hombre ya muy mayor, pero acertado nuevamente en este tema, o sea, la reconstrucción de la nación debe ser en base del reconocimiento de las responsabilidades y la búsqueda del perdón, pero no se pueden poner, no se puede hacer tabla rasa entre víctimas y victimarios.
Sí, señor. Michel.
Bueno, justicia y perdón, que son dos conceptos que han sido mencionados aquí, son claves de cualquier proceso de reconciliación. Lo que pasa es que no estamos todavía ni siquiera en esa fase, ¿no? Falta, no sé ni cuánto falta para que entremos en un proceso de reconciliación. Yo le añadiría, aparte de justicia y perdón, memoria, porque sin memoria los eventos trágicos de la historia suelen repetirse, y es lo que estamos viendo hoy en muchos países de Europa, donde nadie pensaba que en Europa iba a volver el populismo, sin embargo, en unos países de izquierda, en otros de derecha, pero el populismo está presente quizás por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ya están demasiado lejos. No hay casi sobrevivientes y las nuevas generaciones ni saben lo que pasó, ni saben de dónde viene nada. Entonces yo añadiría a estos conceptos que menciona el Dalai Lama de justicia y perdón, el de memoria, para que la historia no se repita en sus peores términos. Cuando él dice que el perdón no implica que las víctimas tengan que aceptar los crímenes, está diciendo una obviedad, porque una cosa es, ni siquiera el perdón católico, y José Luis podrá abundarnos más en este tema, ni siquiera el perdón católico es absoluto, es decir, se le perdona, pero no quiere decir que se olvide, que es una cosa distinta, ni mucho menos con los crímenes. El Dalai Lama ha tenido que lidiar con la satanización alrededor de su figura por parte del gobierno chino, no se le recibe en algunas partes del mundo, en otras sí, me alegro que en Estados Unidos se le vaya a recibir, y sus posiciones, más que radicales o extremistas, hay que conocerlo bien, y es un hombre completamente moderado que ni siquiera está pidiendo la independencia ni la sublevación contra el gobierno chino, ni mucho menos, sino que sencillamente está pidiendo que se respeten los derechos humanos allí. El gobierno chino lo sigue presentando como la bestia negra del independentismo tibetano. Pero todo esto tiene un profundo mensaje para los cubanos, y los que no quieran entender el mensaje de lo que significa el perdón, de lo que significan los crímenes del pasado, la justicia y la memoria, es porque no entienden nada. Y cuando un día se solucionen nuestros principales problemas, si todo esto no se gestiona bien y no se entiende bien, volveremos a caer en ellos en un periodo breve de tiempo.
Yo creo que fue excelente la pregunta de Rosa María Payá a su santidad, a Dalai Lama, ¿no? Y oportuna además, porque ella lleva sobre sus hombros la lucha esta de verdadera identificación. Sabemos de dónde salió la muerte de su padre, pero sobre todo la justicia que está buscando, ¿no? Que se haga justicia. Osvaldo Payá, recordemos, se crió en el seno de una familia católica, una persona de fe. Y perdonar, hablaba Michel, creo que era, mencionaba memoria, ¿verdad, Michel? Perdonar, sí. Pues perdonar no significa que consideremos que está bien lo que sucedió, ni que nunca pasó. Y yo creo que ahí está el kick de la cosa. Y también Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Pero, ¿qué tipo de deuda? Es la pregunta que nos hacemos. Dios no perdona a los que cometen un pecado a propósito, por ejemplo, de una malicia, a los que niegan una falta. Pero en el caso de Osvaldo Payá Sardiña, yo creo que se está buscando sobre todo justicia, más que otra cuestión política, ¿no?
Sí, Michel.
también el hecho de que perdón hay que pedirlo.
Claro.
Primero, ¿no?
Por supuesto.
El perdón hay que pedirlo. Yo no he escuchado a ninguno de los criminales que han participado en los crímenes que se han producido en Cuba pedir perdón. Entonces, lo primero es el reconocimiento del mal causado.
Claro, y reconocer la falta.
A partir de ahí seguramente podremos entendernos, ¿no? Como está pasando en Colombia, donde todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo para perdonar, pero a partir de un reconocimiento del mal causado, que en Cuba desde luego está muy lejos de suceder.
Y en este caso hay que reconocer la falta que se cometió, que no la hora, si la persona quiere o no rectificar lo que ha hecho o no está dispuesto a pedir perdón a quienes causaron daño, eso también queda por ver. Bueno, usted hablaba de la televisión.
Sí, señor.
La televisión acá en los Estados Unidos, porque un proveedor de televisión por satélite, Dish Network, y su plataforma por internet, Slim TV, lanzarán un canal que ofrecerá en Estados Unidos películas, programas originales de Cuba. Este nuevo canal, que se llamará Cuba Max TV, ofrecerá a los clientes del gigante de la telecomunicación una variedad de programas realizados en Cuba, desde telenovelas a películas, pasando por programas para niños y vídeos musicales de artistas cubanos. La apuesta a Dish Network se dirige principalmente a la comunidad cubanoamericana y aspira a mantener y avivar el interés de esta por sus raíces y origen cultural, dice la agencia EFE. Hoy es un importante hito en la oferta de películas y programas de televisión de Cuba que no estaban disponibles con anterioridad, señaló en un comunicado Alfredo Rodríguez, vicepresidente de Dish Latino. Cuba Max es una compañía independiente que tiene su sede en Miami y se dedica a la distribución en Estados Unidos de programas de entretenimientos cubanos. Bueno, otra opción, digo yo.
No, y ahora ya, por ejemplo, cuando Julio Aliaga venga de visita por acá, por Estados Unidos, no se perderá las novelas, ya las puede ver aquí también.
Vamos a ser sinceros, acá en Estados Unidos hay personas que optaron por comprarse el aparato este para bajar el satélite que trae la señal de
Hispasat,
que trae la señal de la televisión cubana.
Exacto.
Eso es verdad. Aquí hay personas que han puesto ese sistema en su casa porque es otra opción de televisión. Ahora, ya no tendrán que utilizarlo porque vienen dentro del paquete este de satélite, ¿no?
Vamos a ver. De todas maneras, Julio ya va a seguir la novela cuando venga por acá de visita.
Voy a seguir la saga de la novela cuando vaya de visita a almorzar a casa de Amado.
Está bien.
Sí, porque me dijeron que se cocina muy bien.
Sí, señor, sí, señor.
La idea es la siguiente. Los patrones culturales se extienden y estando en Moscú hace unos años, a mí me llamaba la atención en el aeropuerto la cantidad de postales y elementos imaginarios de la dictadura comunista. Me llamó mucho la atención eso, o sea, en los souvenirs más importantes y en mayores cantidades eran souvenirs con imágenes comunistas, hasta imágenes hasta de Stalin. Me llamó la atención eso, y muchas veces las personas cambian de sitio pero siguen arrastrando sus costumbres, su visión, y no van al fenómeno de la transculturación, o sea, no se transculturan, no tratan de apropiarse al nuevo elemento y siguen arrastrando a aquellos que llevan como sus recuerdos de juventud y demás. Es por eso que hace bastante tiempo ya, meses, quizás años, alguien me hablaba de que en Estados Unidos los cubanos pues querían ver los muñequitos rusos y cosas así. Yo pienso que son cosas de las personas. Las personas tienen derecho a elegir, las democracias dan la oportunidad de elegir y eso es muy importante. Y también si se da así, es una visión de cuánto los cubanos se llevan de Cuba al exterior y cómo aún estén muy lejos, no geográficamente, porque además no hay nada más cerca de Cuba que Cayo Hueso, y cuán distinto es. Lo importante es que siguen llevando esa esencia cultural, y los medios audiovisuales es una forma posmoderna de memoria cultural, y siguen llevando esa visión de Cuba y quieren recrearla.
Lo que sí, de todas maneras, yo habría que ver hasta qué punto puede mantener una programación de 24 horas con lo que produce la televisión cubana. Yo creo que esa es la primera.
Yo pienso que es el problema real, ¿no? Porque no existe, aún y sumando todo lo que existe de programación de los años 80 y demás, o sea, se agotaría muy rápido. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se ha perdido muchos de los materiales audiovisuales de la década del 50, del 60 y del 70. O sea, hay 30 años de audiovisual, de películas cubanas, filmes cubanos de la República. Quedan muy pocas malas copias, quedan pocas copias y malas. O sea, que tú puedes decir, bueno, existe un buen récord de audiovisuales de los años 60, 50, pero no existen, se han perdido.
Claro, y además de la dificultad del material usable para llenar una cadena, creo que la otra parte interesante sería, ¿a qué público está apostando este señor Rodríguez, Alfredo Rodríguez? ¿Está apostando al público nostálgico ya que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, acostumbrado a ver otra televisión? ¿Lo va a adaptar ahora al ritmo de la televisión cubana? Eso por un lado. ¿O está apostando a los que están llegando, a la cantidad de cubanos, a los miles que están llegando hoy en día, que posiblemente le hagan un rechazo a la televisión cubana, que dejaron atrás y no quieren verla? No sé, no sé a qué público está apostando, pero de verdad, ojalá. Mira, que le vaya bien.
Evidentemente, el público cubano es un mercado en crecimiento, y a lo mejor él lo está mirando de esa manera. Quizás. Puede estar equivocado, como cuando Brás Cubas quiso vender en Cuba cigarros suaves, solamente, y se topó con el fenómeno que en Cuba la gente lo que fuma es cigarro fuerte. Uh-huh. Y entonces la primera campaña de Hollywood en Cuba en los años 94-95 fue una verdadera, un desastre realmente. Puede estar apostando a eso y puede estar, claro, apostando al desastre también este señor.
Claro, están anunciando que uno de los programas es Vivir del Cuento. Exacto. Y es un programa muy popular en la televisión cubana y posiblemente esté dirigido a eso, a la última gente que va llegando de Cuba. Sí. Como también puede estar Elpidio Valdés, estos dibujos animados, como podemos ver, ¿por qué no? Viaje a lo Desconocido de Reinaldo Taladrí, que nuestra productora lo sigue muy a menudo. Michel
Suárez.
Bueno, yo sigo siendo un cubanazo, ¿no? Y a mí no sé.
Que Taladrí no estaba en Miami ahora,
sí,
en estos días.
Sí, vino a filmarlo.
Estaba filmando.
Parece que vino a filmar Viaje a lo Desconocido, sí. Lo vino a filmar aquí. Michel, adelante.
El viaje no regreso. ¿Cuál era el viaje?
No sé.
No, ya está en Habana.
Michel, adelante.
Bueno, te decía que yo sigo siendo un cubanazo y no se me ocurriría por nada del mundo poner Vivir del Cuento. ni la Unidad Nacional Operativa, que según estoy viendo ahora mismo en la página web de Dish Latino, Unidad Nacional Operativa 1 es uno de los programas. Y hay otro programa histórico también que se llama Como Me Lo Contaron. Y cuando digo programa histórico, pues ya esto no tiene nada que ver ni con novelas ni con entretenimiento. Aquí hay otro matiz que forma parte de esa parrilla de programación. Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? De todas formas, dejando a un lado los criterios personales, uh-huh, yo creo que lo que se da es que los cubanos quieren ver la televisión de fuera. ¿Y qué pasa? Que los que se emigran o se exilian quieren ver la televisión de dentro. Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Hay gente en Cuba que porque tiene el satélite, que porque disfruta del paquete o de lo que sea, prácticamente no tiene ningún contacto con la, sí, televisión local, con la televisión que le llega, pero prácticamente ninguno. Entonces aquí surge la primera duda, pero más que nada porque es mala, ¿no? Porque está desfasada, porque tiene 40 años de atraso la televisión cubana desde el punto de vista de los contenidos. A esto hay que añadir, y repito, ya fuera de lo que pensemos sobre este tema, la burbuja de la oferta hispana en Estados Unidos, que es excesiva, ¿no? Hay una sobreoferta que está llevando en estos días incluso a despidos en algunos canales de televisión hispanos de Miami. Y esto, y cuando se despide o cuando no funciona o cuando no hay rating, es porque la gente no consume o porque no hay la cantidad de gente suficiente que consuma estos contenidos. Ya, si están hechos en Cuba y va dirigido específicamente nada más para los cubanos, la cuestión se complica todavía más. Así que, bueno, les deseo éxito en su proyecto comercial, pero aprovecho para decir que Dish Latino tiene 225 canales, uh-huh, de México, de telenovelas, de Colombia, producidos en Estados Unidos. Una oferta que a uno le puede gustar o no, pero hay una gran oferta. Es decir, es difícil que el contenido hecho en Cuba logre hacerse un hueco, ¿no?, en ese público.
Bueno, hay que ver. Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, también a Julio Aliaga en La Habana. Volvemos después de la pausa.